vamos a adentrar en el mundo agrario, como todos los lunes, aquí en Mediodía Cope. Lo hacemos junto a Agrocor. Y lo primero es conocer algunos titulares. Trabajando en el abonado y control de las malas hierbas en el cereal. El cultivo de ajos necesita riego por la falta de lluvias. Los cítricos continúan con bajos precios en el mercado. La recogida de la aceituna se encuentra muy adelantada. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir actuará en el Cordovilla para garantizar los riegos. Detectados 106 pozos ilegales en Córdoba en los últimos dos años. La PAC incorpora la declaración anual de la zona sembrada de cultivos hortícola y frutal. Y abierto el plazo para nuevas plantaciones en el viñedo.
Oye, ¿qué pasó con los restos de la poda de tu finca?
Que Agrocor lo resolvió. Compré una trituradora a Garín y la verdad, hasta hoy, ni un problema.
Agrocor, soluciones para el campo, soluciones para usted. Visite agrocor.com y nuestras instalaciones en Córdoba y en Lucena. Llámenos al 957-294433. Agrocor, con pies en la tierra.
Nos centramos en hablar del problema de las hortalizas españolas que están sufriendo las consecuencias de acuerdos geopolíticos, Unión Europea, Marruecos. Todos este tipo de acuerdos afectan de una manera y otra tanto al propio agricultor como a los consumidores finales. Vamos a hablar con el responsable de frutas y hortalizas, Andrés, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Andrés Góngora. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo puede afectar este tipo de acuerdos que se están teniendo entre Unión Europea y Marruecos?
Bueno, hay que tener en cuenta que en Marruecos, y en este caso con la renovación del acuerdo, también hay que hablar del territorio del Sáhara, produce frutas y hortalizas justo en la misma fecha, el periodo de su campaña agrícola, coincide precisamente con la nuestra, con la producción de fruta y hortalizas, sobre todo de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, es un competidor directo y además las inversiones que se están realizando en Marruecos por parte de capital europeo, fundamentalmente francés y también algo de español, su destino es precisamente la exportación a la Unión Europea. No es un proceso precisamente para consumo propio, sino todo lo contrario, ¿no? Precisamente este acuerdo es lo que hace es favorecer ese intercambio y además en unas condiciones preferentes para los exportadores marroquíes, puesto que las tasas arancelarias se le han reducido prácticamente a cero, con lo cual la diferencia de costes de producción entre dos países que estamos tan cerca, como es el caso de Marruecos y España, fundamentalmente diferencias de costes de producción que tienen que ver con la mano de obra, prácticamente el coste de mano de obra es el 10% del coste de mano de obra que tenemos aquí, ¿no? Ahí es donde realmente se hace esa competencia desleal que está siendo favorecida por estos acuerdos que, como bien apunta, obedecen a decisiones geopolíticas, pero que nada tienen que ver con el sector agrario, ¿no?
¿Con qué otras ventajas si existen, digamos, parte Marruecos?
Bueno, realmente la gran ventaja, como decía antes, es el coste de mano de obra. Por lo demás, los agricultores de Andalucía somos capaces de competir en el mercado, ¿no? Creo que esta es una de nuestras agriculturas, es una agricultura muy eficaz, muy eficiente, basado en la pequeña explotación, pero una pequeña explotación profesionalizada, que creemos que somos altamente competitivos si se nos pone igualdad de condiciones. El problema está en la desigualdad. Luego es verdad que en Marruecos la gente que se está instalando son empresas muy potentes, con capital europeo, también con técnicos formados en las universidades europeas, muchos técnicos agrícolas e ingenieros agrónomos de Andalucía están trabajando allí. Por lo tanto, lo que se innova o lo que se desarrolla como sector agrario en Andalucía, prácticamente al mismo tiempo se está desarrollando o se está copiando en Marruecos, lo cual es un rival muy potente. Es verdad que en los últimos años, a raíz del veto ruso, sus niveles de exportación han descendido en una parte, precisamente porque Marruecos se está centrando mucho en el mercado ruso y desgraciadamente pues ese mercado no ha desplazado. Ese mismo temor tenemos ahora precisamente con el Brexit, ¿no? En Marruecos estamos viendo cómo se está posicionando muy fuerte de cara a la salida del Reino Unido de Europa, puesto que ya podrá llevar productos al Reino Unido en base a un acuerdo bilateral que pueda tener entre el Reino Unido y Marruecos. Por eso mismo, ya le hemos trasladado a la Comisión Europea, a la Comisión de Agricultura, la necesidad de revisar el acuerdo de asociación para rebajar las toneladas pertenecientes al Reino Unido. Pero desgraciadamente todavía no tenemos la confirmación de que eso se vaya a hacer, ¿no?
¿Se puede dotar de seguridad jurídica a los agricultores españoles?
Bueno, seguridad, ahora mismo sí, ahora por suerte tenemos seguridad jurídica. Ahora yo creo que ahí no cabe duda, el exportador que trae de Marruecos es bien diferente, el agricultor español. Seguimos procesos y protocolos dictados por las normas de la Unión Europea, y por lo tanto nuestra seguridad en ese ámbito, ¿no?, en el ámbito de la seguridad jurídica, está garantizado. Otra cosa diferente es el operador que está trabajando con Marruecos, a ver qué va a pasar, sobre todo con la incorporación del Sáhara al acuerdo. Es verdad que el Sáhara se ha incorporado al acuerdo, la Comisión ha modificado el acuerdo de forma, bueno, pues bastante poco transparente, sin dar proceso de consulta al sector, sin informar ni hacer un estudio del impacto que pueda llevar, pero hay aspectos de esta renovación o esta modificación del acuerdo que quedan en el aire, sobre todo lo que tienen que ver con los consumidores. El consumidor de fruta y hortaliza en Europa tiene el derecho a conocer el origen, el país de origen concreto del producto que está comprando, ¿no? Y claro, en el caso de las producciones saharaui, estamos hablando de Marruecos, que realmente quien produce allí, la población autóctona del Sáhara no son agricultores, no producen. Quien está produciendo son productores marroquíes o empresas marroquíes, y el consumidor europeo tiene derecho a saber en qué países se ha producido, ¿no? Estamos, de hecho, estudiando la posibilidad de desarrollar alguna iniciativa legal en ese sentido, en el sentido de defensa de los derechos de los consumidores europeos.
Entonces, hablando en este caso de Marruecos, ¿el consumidor sabremos realmente que vienen de Marruecos o no?
Pues es nuestro derecho, como decía, realmente tenemos el derecho a saberlo, tenemos el derecho de saberlo y el deber de reclamarlo. Es verdad que en muchas ocasiones hemos denunciado pues la alteración del etiquetado o simplemente la ocultación del origen, ¿no? Yo insisto, le insistimos mucho, muchísimo a las asociaciones de consumidores de la necesidad de vigilar, de exigir un etiquetado transparente y un etiquetado claro. Muchos nos tememos que en ocasiones pues se altera, y sobre todo, más que alterarse, lo que se hace es se esconde el origen. Nosotros estamos seguros que en España cualquier consumidor, ante la opción, la posibilidad de elegir entre producto español y producto marroquí, elegirá el producto español. También ocurre en Europa, sobre todo Alemania, pues prefiere el producto español al de terceros países, sobre todo por los protocolos de calidad. En Francia es diferente, es verdad que en Francia hemos tenido, bueno, Francia tradicionalmente consume mucho producto marroquí, pero estamos convencidos que ante la posibilidad de elegir, se elegiría producto español.
Andrés, por último, a mí personalmente, imagino que también al resto de nuestros oyentes, da seguridad cuando el producto es español. Lo digo sobre todo esa seguridad porque se supone que aquí en España tenemos muchos más controles en cuanto a ese uso de los fitosanitarios. No sé si en el resto de países, aunque circulen productos por la Unión Europea, puede suceder lo mismo o no. ¿Hay ese control o en otros países hay otros totalmente distintos a los nuestros?
A ver, caso de la fruta de los países, no sé, hasta ahora, aunque se han analizado bastante, la Unión Europea garantiza a sus consumidores el estado del producto que está en los lineales, y por lo tanto podemos tener que decir que el producto es un producto seguro, en el que nadie sienta temor ni riesgo en comprar fruta y hortaliza ante la duda de que puedan ser de un sitio o de otro. Es verdad que hay mucho nivel de exigencia y los países que no lo están haciendo bien pues están muy limitados en su entrada y se están detectando. Por ejemplo, Turquía está dejando de traer productos de la Unión Europea precisamente por la alerta sanitaria en materia fitosanitaria. En el caso de Marruecos, pues tenemos que decir que los controles están siendo exhaustivos y no aparecen muchas alertas sanitarias, han aparecido algunas con productos, bueno, moderadamente tóxicos, no demasiado agresivos, sobre todo porque al final las empresas, como he dicho, que traen productos de Marruecos a la Unión Europea, son empresas, son multinacionales y están operando con las mismas cadenas de supermercados que trabajamos en Andalucía. Y al final es la propia cadena de supermercados quien establece el protocolo de producción y el protocolo de calidad, ¿no? Otra cosa es otras connotaciones que puede tener el producto, como las condiciones laborales en las que ha sido producido, las condiciones medioambientales, que se hacen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que es a nivel fitosanitario el producto en sí, pues tenemos que decir que está producido en los mismos niveles que los nuestros. Como decía, los técnicos, los trabajadores, lo que es el personal cualificado de estas empresas que están como en el Sáhara, son técnicos formados precisamente en la Universidad de Andalucía.
Bueno, pues hemos hablado de lo que ocurre con las hortalizas. COAC lamenta que estas, concretamente las hortalizas españolas, sufran las consecuencias de esos acuerdos geopolíticos Unión Europea-Marruecos, que en este caso el Parlamento Europeo, aprobando este acuerdo, pues extiende al Sáhara Occidental las ventajas comerciales para exportaciones al territorio comunitario. Lo hemos hablado con Andrés Góngora, responsable del sector de frutas y hortalizas de COAC. Andrés, gracias por hablar para los oyentes de COPE.
Encantado, un abrazo.
Oye, ¿qué pasó con los restos de la poda de tu finca?
Que Agrocor lo resolvió. Compré una trituradora Agarín y la verdad, hasta hoy, ni un problema.
Agrocor, soluciones para el campo, soluciones para usted. Visite agrocor.com y nuestras instalaciones en Córdoba y en Lucena. Llámenos al 957-2944-33. Agrocor, con los pies en la tierra.
Volvemos a hablar del problema de los cítricos, un problema que se está agravando, que el año pasado ya pasaba por una situación complicada, pero que este año, vamos, queda años luz lo que sucedía en la temporada anterior. Nos vamos hasta Saja, Córdoba, para hablar con su presidente Ignacio Fernández de Mesa. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un problema que se sigue agravando, que no se le da solución y que la parte política, que también podría hacer algo, tampoco ha movido ficha, ¿no?
En absoluto. Bueno, este es un tema muy importante para nosotros, muy importante para la Unión Europea, cuanto que es un sector muy pujante en exportaciones y en producción, mano de obra, y este ahora mismo Bruselas, pues como consecuencia de la relación que algunos países de la Unión Europea del Norte tienen con Sudáfrica, pues hacen la vista gorda y consiguen acuerdos que son muy poco beneficiosos para los agricultores, pero todos, España, de Italia, en fin, de la Unión Europea en general, ¿no? En fin, es complicado al Ministerio de Agricultura, la verdad que le demandamos que intervenga en apoyo, algo que es a nivel nacional, de lo que es la agricultura de cítricos, pero en fin, de momento, pues han adoptado una solución de 50.000 toneladas, pero que no sirve para nada. Y para arreglar el problema este, además afecta fundamentalmente a la mandarina.
Al respecto, desde la Unión Europea se dice que no es un factor que sea, digamos, el actor principal ante esta situación, el tema de en productos de llegados de otros países.
¿Que no es el actor principal la Unión Europea? Hombre, claro que lo es, creo que es, en cuanto a lo que hace es facilitar las importaciones. Me parece claro, y en la... lo que tienen que pagar de tasas por entrar en la Unión Europea son 10,50 o 11,50, 11,50%, pero es que dentro del año 26 se cargan completamente lo que son cualquier tipo de imposición a la importación. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pie de igualdad con nosotros, productos que, como estamos diciendo, no gozan no solamente de la misma calidad, sino de las mismas condiciones de producción, en cuanto que no hay la exquisitez y el carácter estricto que tiene la producción en la Unión Europea, en cuanto que hay que adoptar una serie de normas que dificultan la producción, encarecen la producción, y estos señores, pues en los sueldos que se dan en Sudáfrica no tienen nada que ver con los que se producen aquí en Andalucía y en Córdoba en particular, bueno, pues van a entrar en una competencia feroz. Y en fin, el problema es que ellos, pues, hay que hacer un proceso de educación, yo diría al consumidor también, en el sentido que sepa distinguir de lo que es bueno, de lo que es malo, y sobre todo un sentido patriótico, ¿no? Vamos a defender lo nuestro y en particular vamos a defender lo de Córdoba.
Ante todo esto, ¿se están incumpliendo contratos y esos bajos precios se debe todo por especulación?
Bueno, la verdad es que es la búsqueda de oportunidades por parte del mercado. Como realmente está creando una situación más que difícil en los agricultores, pues esa situación hay quien se aprovecha. Y la manera de aprovecharse es renunciar a algún contrato y, en definitiva, acudir a otro sitio que se ofrece más barato. Es algo totalmente canallesco e inaceptable.
Como esperar se espera poco, el próximo 8, a modo de protesta, aquí en la capital, en el Boulevard, habrá reparto de naranjas para concienciar a la sociedad del problema por el cual se está atravesando en el mundo de los cítricos.
Bueno, por nuestra parte, trabajar y seguir trabajando en eso. Ya en una ocasión, pues, hicimos un estudio a través de la Universidad de Córdoba, de la Facultad de Derecho, un catedrático de Derecho Internacional, en la que se significaba en la obligación que tiene la Unión Europea de que los productos que vienen de afuera vengan en niveles de competitividad razonables, ¿no? Cosa que hasta ahora la verdad es que no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, si tenemos que acudir a la Haya, pues acudiremos a la Haya en protesta y demanda de que cambie el criterio de la Unión Europea, de la Comisión.
Lo hemos hablado, pero cuando hablamos de esos productos que vienen de otros países, esos controles, ¿cómo se llegan a realizar, Ignacio?
Bueno, pues teóricamente se realizan en frontera, pero o en puerto, pero que la verdad es que en muchas ocasiones, insisto, vienen con la vista gorda de Holanda o de otro país de ese tipo y ya han entrado en la Unión Europea y han hecho Castilla, ¿no? A partir de ahí todo es mucho más fácil, ¿no?
Si hablamos de los cítricos, si hablamos del problema y hablando de Córdoba, de nuestro territorio, ¿cuáles son las hectáreas afectadas y agricultores?
Bueno, pues estamos hablando de 11.500 hectáreas, y en fin, vamos a proponer una media de 30, 20 hectáreas por agricultor, y en fin, sale un número muy considerable. Pero sobre todo, es una estructura económica, un sistema económico que afecta a tres o cuatro o cinco términos municipales de Córdoba, en los que se ha producido una fortísima inversión por parte de los agricultores en orden a tener unas instalaciones modernas, muy tecnificadas, y en fin, incluso se ha producido cambio de variedades para provocar la estacionalidad. Es decir, que un agricultor empieza a producir naranjas en el mes de noviembre y diciembre y está hasta el mes de abril sacando naranjas, cuando que hay variedades más tardías, más tempranas, ¿no? Y luego el segundo componente es la mano de obra. La mano de obra le afecta totalmente. El descalabrar este sector económico en Córdoba, no en Córdoba, pues es verdaderamente serio y preocupante.
No sé si del año de este 2019 esta es, digamos, la crisis más fuerte que se está viviendo ahora mismo. Lo digo porque, bueno, está en primera línea de la información. En este 2019, ¿qué otras crisis se esperan? Porque año tras año se vuelve a repetir.
Bueno, llevamos unos años con un problema grave y serio con los cultivos herbáceos. En primer lugar, el girasol. Es bien conocido que el girasol es un producto que está llegando a niveles de irrentabilidad, ¿no? En cuanto a que hay una bajada de precios que no se corresponden con la necesidad de este cultivo, ¿no? Este año pasado el precio del girasol ha bajado en torno a un 6%, ¿no? Cuando realmente ya ya lo hace irrentable en cuanto que los costes estaban superando en años anteriores a lo que es realmente la producción, ¿no? El girasol, por un lado, es un cultivo que está en trance, yo creo que desaparecer, salvo que tomen medidas las industrias, en fin, y prefieran el girasol nuestro, traerlo de Ucrania, en las mismas condiciones que estamos hablando de las naranjas, ¿no? Igualmente, los cereales, pues depende su producción o sus precios de lo que son los mercados internacionales. Ya no vale mirar al vecino a ver cómo están las cosas, ¿no? Sino que si en Canadá existe una gran producción y muchas existencias a nivel global en los cereales, pues realmente los operadores, tres o cuatro, no hay más operadores a nivel mundial, pues van poniendo los precios a su conveniencia, ¿no? Yo creo que básicamente y fundamentalmente tenemos los cereales, tenemos el tema del girasol, tenemos el tema de los cítricos, bueno, y el ovino es un sector, los ganaderos de ovino, pues que llevan años padeciendo, en el que los costes en muchos casos superan lo que es la producción, ¿no? Pero para que son territorios en los que no queda otra cosa, y están aguantando, hasta ver si cambian las tornas, ¿no? Pero, en fin, yo diría ahora mismo, a vuelo pluma, son los tres o cuatro sectores, bueno, empleándolo un poco más, ¿para qué vamos a dejar el vino a un lado, no? Es un problema de una multitud de cooperativas, 8 cooperativas para manejar 4.500 hectáreas. Hace unos años había 20.000 y vamos por 4.500. Eso requiere una unión del sector que no se produce. Realmente es el mal generalizado que tiene la agricultura, especialmente en Córdoba, de no unirse a los agricultores en orden a comercializar mejor. No vamos a conseguir echar un pulso verdaderamente a los 3-4 operadores mundiales, pero sí realmente que algunos céntimos se queden aquí.
Ignacio Fernández de Mesa, presidente de ASAJA Córdoba, gracias por estar con nosotros en COPE.
Pues muchas gracias a vosotros y es un placer. Gracias a vosotros en cuanto que divulgáis a través de lo que es la problemática de la agricultura y la vida de un agricultor y un ganadero, que es importante que la estudie la conozca.
Hasta aquí llegamos en esta sección donde hablamos de agricultura, de ganadería. Lo hacemos en gracias a Agrocor. El lunes volvemos hablando del mundo agro.
En la oportunidad, lo que más cuesta es creerlo. Portátil Lenovo 15,6 pulgadas HD y procesador AMD 10 7300, solo 399 euros. Y financialo en 12 meses sin intereses. La oportunidad, lo que más cuesta es creerlo.
Este invierno, las rebajas más atractivas y con más glamour las tienes en el Centro Comercial La Sierra. Centro Comercial La Sierra, rebajas que marcan estilo.
Hay un tema que cada vez escuchamos más, hablamos de zonas inundables y es que, bueno, más de uno se encuentra ahora en esa situación, en que vive en una zona inundable y puede ser que ni lo sabía, pero esto se sabe ahora a partir de una entrada, de una ley y vamos a hablar con Lourdes Arroyo, que forma parte del Colegio de Arquitectos de Córdoba. Como arquitecta, Lourdes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fran.
Bueno, ¿a qué se debe esto de que de buenas a primeras resulta que, si hablamos de Córdoba, pero esto nos lo podemos llevar a muchas otras localidades, a todo el territorio español, ¿no? Porque creo que esto viene de Europa. Si nos centramos en Córdoba, que casi un tercio de los edificios de Córdoba están en esa zona, en una zona inundable. ¿A qué se debe eso? ¿Que ahora, de buenas a primeras?
Bueno, hay que aclarar un poco que la zona inundable es prevista a 500 años. Los parámetros que siguen para delimitar esa zona son unos parámetros establecidos en los que estudian el flujo del río, qué nivel alcanzaría en 500 años. Y pues eso es lo que establece la normativa, que es algo para mí, para nuestro punto de vista, de los que estamos un poquito más sociabilizados con lo que hacia dónde va la ciudad, es un gran varapalo para cualquier ciudad consolidada, porque estamos hablando de que una ciudad consolidada, en la que evidentemente casi todas se establecen al lado de los ríos, mediante unos parámetros que no entendemos por qué no se pueden regular de otra manera, afecta a eso, a más de un tercio de la ciudad, incluso consolidada, afectando en que si mi vecino, estando yo estoy en Cañero, o yo estoy en la Fuensanta, o yo estoy incluso en el Campo de la Verdad, incluso cerca de ese 3, yo voy a arreglar mi cubierta, imaginaros que es de fibrocemento y quiero arreglarla, tengo una casa de una planta, me encuentro con la situación de que no me lo permiten, o construyo dos plantas o no puedo.
Esas son las trabas que pasaremos después, pero hablando de ¿por qué entra en vigor esto?
Porque viene de arriba, viene de unos criterios europeos. El trasfondo de todo esto es no indemnizar ante catástrofes naturales, algo incontrolable y que se pretende controlar de esta forma, no construyendo en la ribera de los ríos.
Ahora, debo de imaginar que habrá mucho movimiento ciudadano que pide que esas zonas, las que están ya consolidadas, no se aplique.
Todavía no entendemos cómo no, ante esta pérdida de derechos civiles, no hay una reacción. Nosotros estamos bastante dolidos porque nos afecta a nuestro trabajo, es que yo no sé qué decirle a un cliente. Y bueno, la solución momentánea pasa por el registro civil de decir que tu propia vivienda está en zona inundable. La gerencia está haciendo ahora mismo un trabajo que no lo tiene ni claro con la Confederación, y la Confederación a su vez pues determina en planeamiento urbanístico que estamos ahora mismo en agua de borraja.
¿Qué tiene que ver aquí la Confederación?
Pues la Confederación es la, digamos, es la que regula y la que interviene en los flujos de los ríos y en los ámbitos que le afecta a los flujos. Entonces, en ese sentido, esta normativa remite a que en esas ciertas zonas delimitadas no se puedan hacer, depende de qué cosa. Incluso urbanismo tiene que pedir permiso a Confederación, depende de qué uso. Pero tampoco está muy claro. Es que un poco estamos ahora mismo fatal.
Si hablamos de barrio, has llegado a nombrar algunos de Córdoba, pero hay muchos más barrios afectados.
Sí, digamos que hay parte incluso del casco histórico. Hay parte, digamos que si nos vamos paralelamente al río, hay unos 100 metros de zona de policía que debe de ser informada siempre por la Confederación Hidrográfica. Y luego tenemos una afección a 500 años que pilla ya parte de pues, la zona de la Fuensanta, Eroski, casco histórico. Si vamos hacia Alcolea, pues pillamos parte de Cañero, casi todo Cañero. Luego yéndonos a la otra parte, estamos todo el campo de la Verdad, toda la zona nueva que se intenta ahora mismo recuperar de la zona del río, del C3. Es una catástrofe para mí.
Hay, concretamente, más de una vez, incluso nuestros oyentes lo han llegado a leer. ¿Qué es eso de zona de policía?
Pues una zona en la que hay unos 100 metros desde el cauce del río, en la que supuestamente es la que estaría en primera línea de afección en caso de inundación, y en la que debe de pasar la policía libremente por allí. En la que debe de estar un poquito más regulada en cuanto a que depende de qué uso.
Si hablamos de qué es lo que está permitido o no está permitido, teniendo en cuenta ahora las zonas inundables, ¿qué está permitido en hacer en esas zonas o qué no está permitido?
Pues hay una guía en la que establece que los cambios de uso no se permiten, pero eso es algo un poco relativo e interpretable. De hecho, ellos lo interpretan. Para mí no es un cambio de uso que se demuela una vivienda que esté vieja y que se construya una nueva, y según el planeamiento urbanístico eso no es ningún cambio de uso, porque estamos hablando de un planeamiento ya establecido, y para ello un cambio de uso sí es una obra nueva. Entonces estamos ahí en una lucha y un poco aclaración de cómo interfiere en el plan urbanístico actual.
Ahora, por ejemplo, hace un instante lo estabas comentando, pero hablando de esas trabas, las que uno se puede encontrar por delante, incluso bueno, un arquitecto o el propietario de una vivienda, ¿cuáles son las trabas que nos podemos encontrar si nuestra vivienda está en una zona inundable?
Pues, para empezar, si vamos a hacer cualquier obra que requiera un proyecto, es decir, cambio de cubierta, ampliación de una planta, o cualquier obra que requiera un proyecto técnico y una guía de técnica, debe de tenerse en cuenta que puede que nos permitan, que no la permitan, y para empezar tenemos que ir al registro de la propiedad y declarar en el registro que estamos en una zona inundable, con lo que conlleva que renunciamos a cualquier tipo de vamos, que sabemos que no nos deben de indemnizar si se nos inunda la casa.
Vamos a echar piedra en tu tejado, pero si no lo
sí,
haces,
claro,
pero
sí.
Si no llegas a hacerlo y un día hay una inundación, ¿qué ocurre? Te dirán, usted está en zona inundable, ¿no? Aunque no, aunque en el catastro no aparezca.
Yo en ese sentido no soy jurista, no sé qué validez tiene eso. Sé que ahora mismo lo están obligando a hacer eso, le están obligando eso a los propietarios y a nosotros como técnicos para poder tramitar cualquier licencia en ese tipo de zona. Lo que yo veo una salvajada, hablando rápido y pronto. Ya la validez jurídica, pues eso lo tendría que decir un letrado, no tengo ni idea. Pero bueno, eso es lo que se está haciendo. Y entonces, para incluso la modificación de tu cubierta o mejora de tu vivienda, te ves en situaciones en las que tu vecino tiene una casa hecha de una planta nueva de hace un año y tú ahora no puedes. Tienes que construir dos y con ciertas condicionantes y, por supuesto, como yo digo, los técnicos tenemos que firmar la muerte de Manolete diciendo que no hay peligro ninguno.
Hablando de esta normativa, Lourdes, ¿desde qué ámbito se puede abordar?
En mi opinión es algo confuso el que se tenga como prioridad abordarla desde el ámbito municipal. Yo creo que esta es una normativa en la que se perjudican los derechos de todos los ciudadanos y se debe de abordar de un ámbito mínimo andaluz y si no nacional.
Por lo menos.
Por lo menos, si no, no tiene sentido.
Lourdes, por último, ¿qué ocurre o qué está ocurriendo en otras ciudades al respecto?
Pues mira, en Sevilla la casuística es que no quieren entrar a aplicar esta normativa porque no están, creen que puede haber una gran revuelta del ciudadano. No tenemos muy claro exactamente cómo la están, digamos, dando salida a efectos de la Confederación. Pero, por ejemplo, en otros ayuntamientos un poquito más chiquitos como Écija, que realmente es una sartén, en este tipo de ciudades lo han abordado a través del ayuntamiento, mediante una responsabilidad a través del ayuntamiento de oye, es que si no mi ciudad se me destroza, así es que es entera inundable. Tomemos medidas para que no se inunde y por lo menos nosotros seguimos rehabilitando y construyendo y reformando nuestra ciudad consolidada.
Hemos hablado con Lourdes Arroyo, arquitecta, y bueno, pues forma parte del Colegio de Arquitectos de Córdoba, sobre lo que ocurre ahora con esta zona inundable, ya no solamente a Córdoba, afecta a toda España, casi un tercio, hablando de Córdoba, de los edificios de nuestra capital, está en zona inundable, lo que significa los barrios que están, también nos lo ha contado Lourdes, lo que está permitido o no, o incluso lo que se pueden encontrar por delante, las trabas que podemos encontrar. Lourdes Arroyo, gracias por estar en COPE, hablando para los oyentes sobre este tema que creo que nos preocupa a todos y nos debería de preocupar a todos.
Sí, muchas gracias, Fran.
Este invierno, las rebajas más atractivas y con más glamour las tienes en el Centro Comercial La Sierra. Centro Comercial La Sierra, rebajas que marcan estilo.
Las 9 de la noche en COPE es Análisis con Ángel Expósito.
Es la última manada.
Este señor presuntamente había hecho de este tipo de delitos su modo de vida.
¿Qué está pasando? Si es que resulta extraordinaria esta proliferación.
No se denuncia, Ángel. Es que hay muchas agresiones que no se denuncian.
Claro, la pregunta que se planteará cualquier oyente y que...
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
En la oportunidad, lo que más cuesta es creerlo. Portátil Lenovo 15,6 pulgadas HD y procesador AMD 10 7300, solo 399 euros. Y financialo en 12 meses sin intereses. La oportunidad, lo que más cuesta es creerlo.
Si no lo han hecho, se lo recomiendo, ¿eh? Si hablamos de educación, hay un método, es el método de inteligencia natural, y en él me llama la atención el que podamos empezar ya a educar a los niños desde el propio embarazo. Esto es llamativo, pero es lo que afirma el profesor José Carlos Aranda, que todas las semanas visita los estudios de COPE para hablar de esto, de educación. Hoy hablamos de cómo podemos hacerlo si el niño, o en este caso la niña, ¿no?, aún no han nacido. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Frank.
¿De verdad podemos empezar a educar desde el embarazo? ¿Esto es así?
Esto es así. Siempre y cuando entendamos la educación como proporcionar los medios necesarios para los estímulos necesarios para el mejor y el óptimo desarrollo de los niños. Esto sí que se puede hacer durante el embarazo. Evidentemente, la segunda parte de la educación es el desarrollar conductas apropiadas para la adaptación al medio social en que vivimos. Pues esto ya, obviamente, tiene que ser posterior al parto, ¿no? Pero sí que podemos hacer mucho incluso durante el periodo de gestación. Esto es interesante.
Todos sabemos aquello de pon música y en ese útero todo esto se siente, pero ¿vamos más allá de eso?
Vamos más allá. Lo de la música es algo interesante, pero yo creo que si las madres gestantes y sobre todo también los padres, ¿no?, que participen de este proceso tan maravilloso que es la creación de la vida, fueran conscientes de cómo se va desarrollando el feto en el útero de la madre, yo creo que podríamos cambiar la perspectiva y ayudar muchísimo más a este periodo tan crítico, tan maravilloso y tan difícil como es la gestación. Por ejemplo, veamos algunas fases de desarrollo, ¿no? El tacto. El tacto en el niño ya en el séptimo mes está desarrollado. Empieza a reconocer su propio cuerpo, se toca la cara, se agarra los pies, flexiona las rodillas, se chupa los dedos, por ejemplo, y nota además las vibraciones exteriores. Esto distingue, por ejemplo, textura y también puede sentir dolor, que es algo importante. Por ejemplo, todos hemos visto, ¿no?, las ecografías y el bebé, cómo se chupa el dedo, cómo mueve sus pies, etcétera, etcétera, ¿no?, las célebres patadas y todo esto, ¿no? Por ejemplo, la vista. Al nacer ya reconoce la luz y es capaz de seguir el movimiento y ve en una distancia entre 20 y 40 centímetros. Esto es fabuloso, ¿no?, porque le permite reconocer el rostro de la madre. Esto es interesantísimo, ¿no? Al sexto mes los ojos ya están formados, abre y cierra los párpados. Al octavo mes ya es sensible a la luz y dilata y contrae las pupilas en función del grado de luz, ¿no?, que impacta sobre el vientre materno. E incluso cuando hay excesivo sol se da la vuelta para protegerse, ¿no? Luego la vista también, el gusto y el olfato, que están muy, muy, muy relacionados. Fíjate que a la octava semana ya abre y cierra la boca, ¿no?, y traga líquido amniótico. Y una cosa muy curiosa que a mí me llamó muchísimo la atención, y es cuando hay un exceso de glucosa en el líquido amniótico, el niño traga más. En cambio, cuando lo que come la madre son sabores amargos o fuertes, el niño degluta menos. Es decir, que tiene ya sabores y predilecciones. Y lo de la glucosa, pues, importante para la formación del cerebro, ¿no? Por eso la deglución más intensa de la glucosa. Y otra cosa muy interesante, ¿no? Desarrolla el olfato ya al cuarto mes y es capaz incluso de distinguir hasta 120 olores que ya están impregnados en el útero, en el líquido amniótico. Un experimento muy, muy interesante es que esto le permite reconocer a su madre en el momento de nacer por el olor de la leche materna. Se le pone al niño recién nacido dos algodones, uno impregnado en la leche de su madre y otro en la leche de otra gestante, y el niño se va hacia el algodón impregnado en la leche materna. Es una cosa interesantísima, ¿no? El oído, por ejemplo, hemos hablado antes de la música. Parece que el cerebro funciona mejor con la música, que cuando hay una armonía las neuronas se conectan con más facilidad. Eso sí, una música suave y una música clásica, no una música estridente. Y esto se ha demostrado además que el niño va a desarrollar más la inteligencia y las conexiones neuronales. Esto es interesante. Tampoco hay que estar todo el día con la música puesta. Lo que los experimentos han demostrado es que basta dos sesiones diarias de en torno a media hora de duración aproximadamente para que esto funcione y funcione muy bien, ¿no? Insisto, ¿no? No hay que poner música estridente porque el niño además reacciona con unas palpitaciones, ¿no?, ante músicas estridentes, golpes o ruidos excesivamente fuertes, ¿no? Pues fíjate, todo esto se va produciendo pues a partir del tercer, cuarto, quinto mes, ¿no?
También tenemos que decir, igual que puede sentir en el útero placer, sensaciones positivas, también pueden sentir dolor.
También pueden sentir dolor. De hecho, la doctora López Barahona nos dice que ya a las 9 semanas los niños sienten dolor. Y lo que es aún más grave, un dolor mucho más intenso que el que podemos sufrir nosotros, porque según los estudios del doctor Reynoso, los inhibidores del dolor se desarrollan después del nacimiento. Con lo cual, sí, pues, la respuesta es afirmativa. Sí pueden sentir dolor,
¿no? Y mucho más, por lo tanto.
Y mucho más porque los inhibidores no están aún desarrollados, ¿no? Esta es la cuestión.
Y, profesor, ¿cómo influye el estado de ánimo de la madre en el propio desarrollo del feto? Porque esto, debo de imaginar que esto afecta muchísimo.
Esto afecta muchísimo y influye al desarrollo neurobiológico del niño. Hemos de pensar en algunos datos que nos pueden llamar. Por ejemplo, un niño recién nacido nace ya con un trillón de conexiones sinápticas en el cerebro. Quiere decir que durante el periodo de gestación, especialmente a partir ya del quinto mes de embarazo, el cerebro empieza a desarrollarse a una velocidad de vértigo, ¿no? Y incluso, un dato que nos puede sorprender, ¿no? Llega incluso a generar 250.000 neuronas por minuto.
Barbaridad.
Claro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la medida en que nosotros favorezcamos este crecimiento, pues el niño nacerá con mucha más potencia. Es decir, se trata de estimular durante este periodo de gestación el normal desarrollo del bebé, que tiene que ver muchísimo con el estado de ánimo de la madre, por supuesto. Por ejemplo, sabemos que cuando las madres, y esto es algo que vamos a tratar hoy en el programa, que creo que es muy importante que se sepa, entran en depresión, por ejemplo, pues producen daños importantes, ¿no? Y se produce un desapego, y ya sabemos que el apego es importantísimo para el equilibrio emocional del niño. Se produce en el niño ya recién nacido un estado de irritabilidad mucho más alto, tiene más tendencia a la fatiga, el aprendizaje se resiente, ¿no? Y fíjate qué cosa más importante. Y sin embargo, el tema de la depresión durante el parto, y esto es importante que lo sepamos los hombres, ¿no?, que acompañamos a las mujeres, ¿no?, es bastante más frecuente de lo que nos pueda parecer, ¿no? Y es algo que hay que cuidar muchísimo, porque no es un estado caprichoso, ¿eh? Hemos de tener en cuenta que para la mujer el embarazo es una crisis, y es una crisis, no quiere decir necesariamente negativa, ¿no?, pero es una crisis importante, tanto en el plano sociológico, porque no sabemos cómo vamos a adaptar nuestro núcleo familiar una vez que el niño ya esté aquí, ¿no? Si vamos a ser buenos padres, no lo vamos a hacer, ¿no? Estas inquietudes que surgen. Enfrentarse, evidentemente, al parto, ¿no?, y sobre todo si se es primeriza, ¿no?, y ese miedo, ¿no?, del dolor, como la intensidad, el fenómeno. Pero sobre todo también hemos de comprender que ya hemos visto y hemos tratado en algunos programas la relación directa que existe entre las hormonas en el cerebro y los estados emocionales, ¿no? Y hemos de comprender que una mujer embarazada es una mujer a la que el cóctel hormonal del cerebro le cambia completamente, ¿no? Pasamos de un ciclo hormonal de la menstruación con estrógenos y progesterona a un ciclo en el que se interrumpe el ciclo ovulatorio y aparecen unas hormonas nuevas en el cerebro, producidas esta vez por el útero, que son nuevas y que, por tanto, generan estados de ánimo totalmente sorprendentes a los que hay que adaptarse, ¿no? Y que hay que comprender. Y ahí tenemos la progesterona, pero además la progesterona, la gonadotropina, la lactógena, el estrógeno, y claro, dice, bueno, esto produce
un cóctel
produce estados de ánimo cambiantes, y dice, no, que las mujeres, las embarazadas que son muy caprichosas, bueno, pues está bien que lo sean, porque las primeras que tienen que aprender a reconocer esa situación y estados de ánimo son ellas mismas. Pero aparte, los factores psicológicos que influyen, ¿no?, ese cuerpo en transformación, ¿no?, que genera tanta ansiedad, ¿no?, el abultamiento del vientre, el ensanchamiento de las caderas, pero bueno, todo esto, si le unimos a factores sociales, que pueden ser muy, muy, muy importantes y sobre los que no siempre tenemos control, pues generan muchas más depresiones de las que nos creemos, ¿eh?
Por lo tanto, ¿qué factores influyen en la depresión materna durante el embarazo?
Es importante que hablemos de esto porque muchas veces se se tilda a la mujer embarazada de caprichosa. No, no, la depresión no es un capricho, ¿no? Yo te diría que es una enfermedad y con la que tenemos que enfrentarnos con todas nuestras armas. Un dato simplemente para que veamos el alcance de lo que estamos hablando. Un estudio realizado por Luz María Fernández Mateos y Antonio Sánchez de la Universidad Pontificia de Salamanca nos dice que el 50% de las embarazadas pasan por estadios de depresión. Es un estudio realizado sobre 146 gestantes, es decir, bastante, bastante elevado en cuanto a la muestra, ¿no? Y que en el 16% de los casos persiste después del embarazo. Luego es algo que hemos de tener muy, muy, muy en cuenta porque va a afectar directamente este estado de ánimo de la madre a la educación del niño, a lo que va a pasar después, ¿no? Y ahí yo creo que debemos estar muy pendientes para ayudarlas, ¿no? Ayudarlas y acompañarlas. Evidentemente hay factores psicosociales sobre los que no tenemos control, ¿no? Por ejemplo, la situación económica, la vivienda, el trabajo, la falta de atención materna, fíjate que es muy importante, ¿no? Esa relación de afecto y acompañamiento de la madre de la gestante, una cosa interesante, ¿no? O, por ejemplo, el embarazo no deseado, ¿no? La relación afectiva con el marido, con la pareja, ¿no? También, bueno, pues están las circunstancias físicas, que no siempre son muy, muy, muy apropiadas, ¿no? Estoy hablando ahora de los famosos vómitos y náuseas que durante los primeros meses de embarazo se producen. Pero sí hay factores sobre los que podemos apoyar, especialmente en el estado de ánimo. Y ahí yo creo que podemos hablar bastante, bastante.
Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer?
Vamos a trazar tres círculos, ¿no? El primer círculo es la mujer por sí misma. Yo creo que por sí misma y para sí misma, el mantener un estado de ánimo positivo y optimista, de esperanza y de alegría, yo creo que es el mayor favor que se le puede hacer a un hijo. Se habla mucho de los cuidados alimenticios, evidentemente, de la vida saludable durante el periodo de gestación. Todo esto se controla médicamente, pero se habla bastante menos del estado de ánimo. Y ahí sí que ese pensamiento positivo, ¿no? de esperanza, de ánimo, de alegría. Esto por la mujer por sí misma. Pero después está el marido. El marido que acompaña y que debe ser partícipe y debe proporcionar a la mujer sobre todo dos cosas, ¿no? Yo creo que es confianza para que ella se sienta segura. Pensemos que una mujer embarazada se siente especialmente vulnerable y entonces necesita el sentirse reafirmada en el cariño y en la relación de afecto con la pareja, y esto es fantástico. Y ahí los hombres tenemos que amar. Yo creo que la palabra grande es amar, ¿no? Y transmitir también ese optimismo y ese acompañamiento, ese ser amigo, ¿no? Yo creo que el periodo del embarazo y después el parto nos permite al hombre amar a la mujer en otra dimensión, ¿no? Ya no es solo el deseo carnal que nos une en un principio, que la naturaleza lo hace muy bien, muy bien, sino esa enorme, esa infinita ternura que sientes hacia una mujer que es portadora de vida. Y ahí el hombre debe dar un paso adelante y ser partícipe. Después hay algo muy, muy interesante, y es cómo podemos interactuar ya con nuestros hijos aún dentro del vientre. Y hay una experiencia muy, muy positiva. Yo, a partir ya desde el principio, cuando empezaba el engrosamiento del vientre de mi mujer, ¿no? Le aplicaba crema, ¿no? Hidratante para prevenir las estrías y todo esto, ¿no? Bueno, pues ya al cuarto mes mi hija me esperaba, ¿no? Y se posicionaba en el vientre y abultaba el vientre para recibir ella las caricias, ¿no? Y este interactuar es algo mágico. Porque te hace ser padre aún antes de sostener en tus manos a esa criatura, que yo creo que es uno de los sentimientos más maravillosos que el hombre como hombre puede expresar, experimentar, pero que te hace pensar en la enormidad, ¿no? del amor de una madre, que es algo que bueno, nosotros podemos intuir, pero no sentir. Ellas son gracias a esa maravillosa oxitocina las que van a experimentar ese amor incondicional, que yo creo que es un cordón umbilical que se arrastra durante toda la vida. El tercer círculo, ¿no? Porque hemos hablado de la mujer por sí misma, hemos hablado del marido atendiendo y cuidando a la mujer. El tercer círculo sería el cuidado parental. me refiero ahora a la importancia que tiene la figura materna, la abuela, uh-huh. en dar el testigo a la madre gestante en una conexión de amor y de acompañamiento. Parece que ahí hay una especie de, no sé, ¿no? De cordón umbilical que nunca se rompe, ¿no? Y que ese apoyo, ese amor de la gran familia, uh-huh. Acompañando el evento, es tremendamente importante para el equilibrio emocional de la madre gestante. Luego, los tres círculos, ¿no? La mujer por sí misma y para sí misma, el marido en acompañamiento y apoyo para otorgarle seguridad, y después esa gran familia, ¿no? En la que se siente, todos nos sentimos como parte del eslabón de una cadena que poco a poco se va ampliando, ¿no? Y yo creo que estos son los factores más importantes, ¿no?
Bueno, pues son cosas interesantes que contamos aquí, pero también nos gusta acabar con esa idea positiva, con esas pautas básicas y ese optimismo, profesor.
Sí, mira, yo diría dos ideas, ¿no? La primera, contra la inseguridad que siente la mujer en estado gestante, ¿no? Que se siente insegura, su cuerpo se transforma, ese miedo, ¿no? A dejar de ser deseable, ¿no? Perder su belleza física. Bueno, porque se tranquilicen, porque una de las funciones de las hormonas del embarazo es otorgarles una belleza serena como nunca antes han tenido. Ese brillo de la piel, ese engrosamiento de los labios, ese incremento de algunos volúmenes, ese brillo del pelo. Todo esto también es fruto de las hormonas y genera en nosotros como hombres una atracción de ternura que nunca antes hemos conocido, y yo creo que es maravilloso en la evolución de la pareja, en la evolución, en la formación de la familia. Entonces, en ese sentido, tranquilo. Y para los hombres en general, una idea muy positiva, ¿no? Y es que una mujer embarazada no es una mujer enferma, ¿no? Sino es una mujer en plenitud de su feminidad. Y esto es algo maravilloso que debemos vivir con toda la intensidad de que seamos posible.
Bueno, pues así, hemos hablado con el profesor dentro de ese método de inteligencia natural, donde encontramos que se pueden educar a los niños desde el propio embarazo. Nos lo ha contado José Carlos Aranda, de qué manera, qué es lo que ocurre durante todo ese periodo y cómo podemos actuar. Profesor, gracias.
Gracias siempre a vosotros, un fuerte abrazo.
Nos centramos en hablar de pedagogía, porque expertos concretamente en pedagogía están evaluando la capacidad de las ciudades como espacios educativos. Hablamos con Charo Mérida, que es coordinadora del proyecto de la Universidad de Córdoba, Córdoba con Ojos de Infancia, y presidenta de la red RIECU. Charo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que se viene a tratar cuando hablamos de esa capacidad de las ciudades como espacios educativos?
Bueno, pues la potencialidad que tiene una ciudad como Córdoba, en la cual hay múltiples vestigios y un gran patrimonio histórico y cultural, y también natural, que puede ser el contexto y el espacio más adecuado para educar a los niños y a las niñas desde su inicio de la escolaridad, en el segundo ciclo de educación infantil.
¿Cómo se está trabajando dentro de este proyecto que he comentado, que lleva por nombre Córdoba con Ojos de Infancia?
Pues es un proyecto que llevamos ya una andadura de 3 años de trabajo y que comenzó con la aplicación de la metodología de proyectos de trabajo, que es una metodología que se basa en indagar y en que sean los niños y las niñas los investigadores de su propio conocimiento. En este caso, pues investigaron sobre el patrimonio histórico y cultural, como por ejemplo en la mezquita, la sinagoga, el Palacio de Viana, el Alcázar de los Reyes Cristianos y varios más, para conocer desde su propia mirada que habían aportado a la ciudad de Córdoba esos monumentos, cuáles eran las costumbres, las tradiciones de la época, y bueno, hicieron unos proyectos preciosos que tuvimos la oportunidad de exponerlos en varios sitios de Córdoba, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad, en la Diputación, y a partir de ahí pues también ha continuado el proyecto con la elaboración de un mapa hecho por los niños y para los niños, que lo llamamos MECOI, Mapa de Experiencias Educativas Córdoba con Ojos de Infancia.
Pues así queda. Expertos en pedagogía evalúan la capacidad de las ciudades como espacios educativos. El personal investigador del proyecto Córdoba con los ojos de infancia, como bien indicaba, considera que el patrimonio es útil para el aprendizaje de valores como la convivencia pacífica, algo que estamos obligados a ello. Pues muchas gracias por atendernos a llamada, Charo Mérida, coordinadora del proyecto de la Universidad de Córdoba, Córdoba con ojos de infancia, y presidenta de la red RIECU. Nos quedamos sin tiempo, llegamos a las señales horarias de las 2, vamos a contar lo que está ocurriendo en el mundo en este día, pero también contamos lo que es noticia en Córdoba, en todo este territorio, en nuestra provincia, a las 2:20 en el informativo Mediodía COPE. Disfruten del lunes, sean felices y hagan feliz a las personas que tienen a su lado, Saludos, les ha hablado, encantado, siempre estar aquí, Durán, Francisco Durán.